Antes nos acercamos a Olea Neutral, que es una estrategia de inversión, un fondo que gestionan Hernán Cortés con Rafa Peña en Olea Gestión. Está con nosotros Hernán Cortés. Hernán, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana.
Bueno, oye, estamos a vueltas con la inflación y con la política monetaria a uno y otro lado del Atlántico, también con un ojo puesto en China. Primero, sí. El tema de la inflación, ayer un 6,2, esto es hace muchos años que no veíamos esto en Estados Unidos, y no sé si esto de temporal pues, cada vez tiene menos.
Pues es lo que nos preocupa ya desde hace bastantes meses, y el tiempo nos está dando la razón. Es que un shock de oferta como el que estamos teniendo en muchos productos, unido a una demanda interna tan pujante como la que tenemos actualmente, con crecimientos del 5% en Estados Unidos y del 4% en Europa, muy por encima de los crecimientos potenciales, pues hace muy difícil que las inflaciones bajen rápidamente, ¿no? Entonces ya lo del 2022... Ya se hablaba al principio que a principios del 2022 bajaría otra vez la inflación al 2 y ahora ya se habla de finales del 2022 y dentro de poco pues hablaremos del 2023. Yo creo que es muy complicado doblegar la inflación en tan poco tiempo, dada la inercia que tan fuerte que tiene el ciclo económico, un ciclo económico que se está iniciando, ¿no? Entonces, claro, nos estamos encontrando pues inflaciones que no veíamos pues desde 1990 en Estados Unidos, ¿no? El 6,2 de ayer es del 1990 y la subyacente que se publicó ayer, que es más baja, que es del 4,6, que tampoco está nada mal, es del año 91 el dato superior más próximo, ¿no? Entonces, hace 30 años que no teníamos ni esta inflación general ni esta inflación subyacente, ¿no? Entonces, claro, si miramos Europa, pues vamos por detrás, pero bueno, ahí le seguimos un poco los pasos, ¿no? Con cifras más moderadas, un 4,1 de inflación general, un 2,1 de subyacente, pero claro, es que los PMIs o los ISMs en Estados Unidos siguen siendo muy, muy fuertes. O sea, que las expectativas de crecimiento siguen siendo muy robustas. O sea, el PMI manufacturero está en 60 y el de servicios en 66 en Estados Unidos. Bueno. En Europa son cifras más bajas, pero estamos en 58, 55. O sea, que y luego ya, para terminar, el tema del paro. Estados Unidos, la Fed, no hace más que decir que quiere que vuelva el paro al mismo nivel en el que estaba en diciembre de 2019, prepandemia. Y claro, en diciembre de 2019 estaba al 3,6, pero es que ayer me miré con detalle ese nivel de 3,6 de paro y resulta que es que desde el año 69 no había un paro tan bajo en Estados Unidos. Entonces, claro, pretendemos que la economía vuelva al mismo nivel de paro que era el mínimo de hacía 50 años. Hombre, a lo mejor será más lógico proponernos un nivel de paro que sea la media de los últimos 10 años, ¿no? Me parece razonable, en vez de pensar en un objetivo tan ambicioso como el mínimo de hace 50 años. Y en Europa me he mirado también la cifra de paro y estamos con la misma cifra de paro en Europa hoy que la que teníamos en diciembre de 2019, antes de la pandemia, un 7,4. Entonces, claro, yo no sé, no acabo de ver claro por qué los bancos centrales siguen siendo tan complacientes con la situación actual, ¿no? O sea, entiendo que deben de querer mandar mensajes tranquilizadores porque la inflación es un animal que se retroalimenta y bueno, pues si consigues que estos mensajes calen de que la inflación volverá otra vez a retornar a niveles similares al 2, pues se generará una dinámica de precios favorable a la caída de la inflación.
Esta mañana leí a Hernán en el diario El Economista que aunque todo el mundo está pendiente de la subida de tipos de interés y del calendario de la retirada de compras de deuda por parte del Banco Central Europeo, decían que el primer síntoma de normalización por parte del Banco Central Europeo sería el cambio de las condiciones de las operaciones de refinanciación de la banca o directamente eliminar una una vez que termine la última ronda, que eso será en junio de 2022. No sé esto cómo puede afectar sobre todo al sector bancario, ¿no? Porque aquí los más dependientes he visto que son entidades como Banca Monte de Paschi, como Intesa Sanpaolo, pero aquí en España también Caixa. Y no sé eso cómo puede afectar a los bancos cotizados, pero también a la parte de renta fija.
Bueno, yo creo que es un tema que afecta básicamente a los bancos, o sea, la cuenta de resultados de los bancos. Si les les dan una financiación a unos tipos más altos que los actuales, pues tendrán menos margen. Pero si eso va acompañada de una subida de los tipos de intervención, pues no les preocupa, porque los bancos ganan más dinero con tipos más altos que con tipos negativos, por la famosa inelasticidad del pasivo, ¿no? O sea, tú a la gente no le puedes cobrar por tener el dinero en cuenta corriente, porque se están montando unos líos bastante gordos con la gente al quererles cobrar por los saldos, ¿no? Entonces, es muy difícil cobrar. Entonces, en la medida que el tipo de intervención pase a ser cero, todos esos saldos dejarán de estar costándoles dinero a los bancos comerciales, ¿no? Entonces, en la medida que los tipos suban, los tipos hipotecarios, el Euribor a un año con el que se fijan la mayor parte de las hipotecas, por ejemplo, en este país, pues subirán, ¿no? Entonces, ganarán más dinero por el lado del activo y perderán menos dinero por el lado del pasivo. Entonces, aunque les cobren más por ese dinero que les presta el Banco Central Europeo, lo van a compensar con creces. Yo creo que es un paso lógico. O sea, si los tipos, la situación ha cambiado y los tipos de intervención se encaminan hacia otros niveles, pues lo lógico es que ese coste de financiación de los bancos se deteriore, ¿no? O sea, que sea peor. O incluso, pues llegado el caso, se podría hasta eliminar, porque es una financiación pues un poco extraordinaria, ¿no? Que es la que están recibiendo los bancos para tratar de fomentar, facilitar al máximo el crédito en una situación de máximo estrés como la que hemos vivido.
Bueno, mientras tanto, la rentabilidad de los bonos está repuntando, pero no demasiado, ¿no? Un 1,50 y pico por ciento he visto al bono americano a 10 años, cuando en febrero estaba al 1,7 y más, ¿no?
Sí, sí.
Que parecía que ahora bueno, nos arreglamos las vestiduras, pero tampoco es tanto.
No. De momento la situación está muy controlada, el mensaje de los bancos centrales está calando mucho en los partícipes del mercado y la gente pues no se quiere creer que esto va a subir. Yo te voy a dar un ejemplo, que evidentemente las circunstancias son muy distintas, pero cuando en el año 90 la inflación estaba al 6,2 como está ahora, los tipos de intervención de la Fed estaban al 7%, que ahora están al cero. Bueno, entre el 7% y el 0, pues seguramente habrá algún camino, ¿no?, intermedio. O sea, es que a mí me parece una apuesta, la de los bancos centrales, demasiado fuerte. O sea, decirte, si tú crees que el año que viene va a corregir la inflación y vuelve al 2, y la tienes en el 6 o el 4,60, la subyacente, hombre, empieza a mover los tipos porque para que no te coja el toro por sorpresa. Que evidentemente, si esto fuera una situación permanente, los tipos los subirías al 3 o 4%. Como no va a ser, como no parece que va a ser así y que es un shock temporal de oferta, pues bueno, pues entonces pues ponlos en el 0,50, en el 1, pero empieza a mover ficha, si no pasa nada, si no ya los bajarás. Pero claro, no sé, y aquí seguimos con el tipo negativo del menos 0,50. Entonces, claro, es que es una barbaridad. O sea, continuar con los mismos tipos de interés a mí me parece una barbaridad. Y yo creo que el Weidmann este del Bundesbank se ha ido porque se huele la tostada, de que aquí va a haber un problema. Sí,
bueno,
sí.
Iremos viendo a ver qué va pasando con los tipos, con la inflación y con los activos de renta fija y de renta variable. Muchísimas gracias, Hernán Cortés, por esta pequeña lección de economía. Cuídate mucho y que tengas buen día. Un abrazo.
Gracias, Susana.
Adiós. Un abrazo.
Adiós.